Es la hora de abrir nuestra tertulia con estas voces que ustedes acaban de escuchar, creo que bien, supongo que las habrán escuchado bien, las de Adolfo Fito Garcés, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
¿Cómo dijiste?
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano.
No tuve que llegar al tercer intento, por lo... O venirse a tú, ¿todo bien?
Muy bien.
¿Y Juan Carlos Dollenard?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Vamos a empezar esta tertulia hoy ubicándonos en asuntos de la política, en temas que están a estudio del Parlamento. Me refiero concretamente al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para reparar económicamente a los familiares de las víctimas de las acciones de la guerrilla y también a las víctimas de la dictadura. Un proyecto que sigue generando muchas discusiones y que ayer sumó un elemento más a este debate. Me refiero a declaraciones de Marcelo Stefanel, periodista del semanario Búsqueda, ex militante del MLN, que estuvo preso entre 1972 y 1985. Stefanel fue entrevistado ayer por Mauricio Almada y Juan Miguel Petit acá en El Espectador, en el programa Asuntos Pendientes, a raíz de su libro El Hombre Numerado, en el que recuerda varias historias de sus tiempos de prisión. Cuando promediaba la nota, le preguntaron sobre el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento, y fue entonces cuando Stefanel dijo que, en su opinión, debería ser el propio MLN el que reparara a las familias de las víctimas inocentes de las acciones de la guerrilla.
¿Cómo observa esta intención del presidente de la República de reparar a las víctimas de la subversión?
Yo con el titular estoy de acuerdo. Lo que no sé es cómo. El cómo este que planteó no me gusta absolutamente nada. Quizá la idea mejor sea, pero esto no lo tengo muy prendido con alfileres, la verdad que no he reflexionado sobre el tema, creo que merece mucha reflexión. Y es esta de una pensión graciable, como no sé si fue el Pepe Mujica que lo planteó, como alternativa, ¿no? Pero el tema atrás de todo, más allá de la reparación para unos u otros, me parece que es el camino hacia la pacificación, ¿no? Hacia la reconciliación, no sé cómo llamarlo, ¿no? A mí nunca me pidan que me reconcilie con quien me torturó, pues no me voy a poder reconciliar, es imposible. Me puedo reconciliar con la sociedad entera como si fuera una abstracción. Es más, estoy reconciliado. Hace muchos años que soy un ciudadano común y corriente, que va a la feria, que va al supermercado, que va al cine, al teatro, que trabaja muchísimo. Que hablo con todo el mundo, ¿no? Sin ningún prejuicio. Pero el tema concreto de cómo reparar a las víctimas nuestras, lo ideal sería que las reparemos nosotros, el MLN mismo. Me parece que sería lo mejor, ¿no? Así como hay un fondo, Raúl Sendic, que ayuda a los que tienen proyectos económicos, ¿no? Y prestan una cierta cantidad de dinero, algunos son préstamos no reintegrables, también ayudar a algunas víctimas. Víctimas totalmente inocentes, ¿no?
¿Víctimas, dice, de los dos lados?
Y yo, bueno,
estábamos hablando de las víctimas
Las víctimas nuestras hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad, eso sí, es innegable, sobre todo que no podemos poner al mismo nivel a un muerto en la guerrilla como a un muerto por la guerrilla, ¿no? Porque uno era un funcionario del Estado que está preparado, está armado para matar. ¿No? O para morir, ¿no? Hacer un juramento cuando ingresan a la policía o cuando ingresan al ejército. Y nosotros éramos realmente subversivos, queríamos subvertir el orden, queríamos durante la lucha armada llegar al poder y hacer una cantidad de transformaciones económicas y sociales, ¿no? No estamos en el mismo nivel. A mí no me gustan ni las reparaciones hacia nosotros tampoco, no me gustan todas estas leyes de reparación.
Bueno, escucharon el pasaje de la entrevista en el que Stefanel hace esta propuesta, una propuesta personal, por supuesto, pero creo que vale la pena considerarla porque se suma a esta polémica con un punto de vista que yo había escuchado poco, por no decir que hasta ahora no había escuchado. ¿Gonzalo?
Bueno, a mí, primero, yo diría que todo lo que aporta ideas innovadoras y rompe moldes en este tan maltraído argumento que viene y que va sobre es bienvenido. Ahora, particularmente este a mí me provoca por lo menos algunas preguntas, ¿no? Porque si yo entiendo bien, él está hablando de que el MLN repare a las víctimas inocentes del accionar del MLN.
Sí, sí, esa es concretamente la propuesta.
Sin tener nada que ver. Entonces, la pregunta que me surge a mí, antes que nada, es cómo. ¿Y el MLN todavía no hizo esto? Digo, si el MLN, que es un grupo de gente que se levanta en armas contra una sociedad porque es injusta, pero todas cosas que en aquel momento todos vimos en un primer momento como un Robin Hood que se levantaba contra la injusticia, y después de tantos años siendo conscientes de que ellos provocaron víctimas inocentes y con todo el dinero que se llevaron y que todavía no ha vuelto, ¿no repararon a esta gente? Digo, primero me llama la atención eso, que es una confesión de que ellos, conscientes de haber causado víctimas inocentes, y imbuidos de esos principios de justicia hasta esos extremos, todavía no hicieron nada al respecto. Después la otra cosa que me resulta un tanto confuso, pero que al mismo tiempo creo que, como digo, sirve para empezar a aclarar las cosas, es de que me da la sensación que en este debate se están confundiendo cosas, ¿no? Porque lo fundamental acá, lo que parecería irritar más, es que dice estamos poniendo a todos en la misma bolsa, si lo entiendo bien. Eso es lo que más irrita, ¿no? Ahora, está bien, yo entiendo que quizás uno puede decir los combatientes es una cosa y pueden o no estar en la misma bolsa. Eso es una cosa, está bien. Los asesinos, que es otra cosa que un combatiente, de uno o de otro lado, pueden o no estar en la misma bolsa. Pero yo entiendo que aquí estamos hablando de las víctimas inocentes, es decir, o de las víctimas. Víctima puede ser, me imagino yo, teóricamente, un niño de 5 años que perdió a su padre en estos años. Ahora, el padre podría haber sido un combatiente, podría haber sido un asesino, en cuyo caso ya entonces es un poquito menos inocente, o podría haber sido un torturador, entonces es más... ¿Es culpable de qué este niño? Digo, ¿de qué es que es más culpable? Porque estamos hablando de la reparación, no ni a los asesinos, ni a los torturadores. Estamos hablando a los víctimas de los familiares, si yo entiendo bien. Entonces, me da la sensación que aquí se está entreverando un montón de cosas. Que me parece que este argumento tiene la virtud de que por lo menos vamos a empezar a aclarar qué es qué, ¿no?
Yo hace tiempo que vengo insistiendo de que nuestra historia reciente, que está en boga, es una gran confusión. Hemos hecho de ella una gran confusión. Interesadamente hemos hecho de ella una gran confusión. Todos han aportado por conveniencia su granito de arena a confundir las cosas. Me parece que en el tema de el Estado reparando a las familiares de víctimas, tiene que actuar con mucha seriedad y con mucha claridad, ¿verdad? Acá hubo víctimas del Estado dictatorial. Esto está claro. Hubo víctimas del Estado dictatorial. Esto comenzó a partir de junio de 1973. No empezó en 1962 la víctima del Estado dictatorial. Si hubo víctimas del Estado antes de 1973, habría que investigar muy bien, porque era un Estado de derecho, un Estado democrático, habría que investigar muy bien, ¿verdad?, qué ocurrió ahí para que el Estado compense a sus familiares. Pongo un ejemplo sin ir más lejos. Los estudiantes muertos en manifestaciones antes del golpe de Estado, liberarse, con gobierno democrático.
Susana Pinto.
Liberarse, Susana Pinto, etcétera. Digo que se habla de repararlo, pero bueno, habría que ver bien, porque si el Estado va a reparar esas muertes, ahí hay responsabilidades penales, ¿verdad?, de la represión en esto, porque es muy distinto que el Estado dictatorial. Por otro lado están las víctimas de el ejército subversivo, por más que sea un ejército irregular, por más que haya estado enfrentado a un ejército regular y todo lo que se quiera, por más que tenga ellos aleguen tener una serie de justificaciones ideológicas. Era un Estado, era un grupo armado, creo que Estefanel lo dice muy bien, eran subversivos, subvertían el orden, ahora no se puede hablar de subversivos. No eran víctimas, yo creo que acá hay una gran confusión histórica, ¿verdad? Los combatientes del MLN no eran víctimas, eran combatientes. Si morían, morían combatiendo. También hay que diferenciar de la situación, ¿verdad? Y el Estado ahí no tiene absolutamente nada que ver, no digo que la ley lo incluyo, aunque hay una zona gris, pero el Estado en esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Creo que tampoco tiene que ver esto que es del MLN. O sea, el MLN, como grupo subversivo, en su gran mayoría, todos sus jefes prácticamente pagaron también por lo que hicieron, ¿verdad? No lo llevaron gratis. Pero bueno, eso sería otro capítulo. Pero tenemos que diferenciar claramente esa otra situación que no tiene nada que ver con esta. Entonces, hay víctimas del Estado dictatorial que yo creo que son las que realmente el Estado debe compensar en una sola bolsa, en un solo paquete, porque en el gobierno anterior, ni siquiera en este, el gobierno anterior ya se reconoció la responsabilidad del Estado, del Estado como tal, ¿verdad? Más allá de los gobiernos, más allá de cómo ese gobierno llegó, si fue mediante un golpe de Estado por elecciones, se reconoció la responsabilidad y ahí hay que reparar, realmente hay que reparar. Las otras cosas me parece que son diferentes y no digo que no haya que hacerlo, por ejemplo, qué pasa con los policías que murieron frente a la acción subversiva. Creo que es una cosa a estudiar, que quizás haya que reparar, pero lo cual obligaría, sin lugar a dudas, a que se reparara a todos los policías que caen frente a una banda de narcotraficantes o de desguazadores de automóviles o, digamos, a cualquier grupo delictivo, como lo era el MLN, ¿verdad?, con el cual un policía muere. Eso habría que estudiarlo. Yo no digo que no, en otros países se hace, quizás haya que hacerlo. Y si se quiere, bueno, se podría llegar incluso a decir, bueno, hay una ley especial para los que cayeron enfrentando la subversión por las características especiales de la subversión y por los objetivos de pacificación que tiene esto. Pero ahí termino, como verán, en que hay una ley diferente, que hay un proyecto aparte. Yo realmente creo que la metida de pata del presidente Tabaré Vázquez ha sido monumental en este caso, monumental.
Discrepo. Recordemos que el origen es un proyecto del diputado Daniel García Pinto. Bueno, es un proyecto que originalmente apuntaba solo a la reparación, solo
de García Pinto.
Una puntualización, el proyecto de García Pinto se apuntaba originalmente solo a reparar a las víctimas de la sedición. Luego, y para volverlo viable, ahora en este periodo de gobierno, incorporó, agregó la reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y así como lo envió, el Poder Ejecutivo lo tomó y lo mandó al Parlamento.
Pero de García Pinto era mucho más lógico. Si era desde una óptica, decía, bueno, reparemos a esta gente. Gran metida de pata del presidente de la República, creo que no entendió el contexto en el que estaba inserto, fue juntar las dos cosas en el mismo proyecto de ley.
Fito.
¿Sigo yo o sigue venir?
Como quieras.
Yo discrepo, me parece que en este caso lo que hace el presidente es abrir una discusión importantísima. En realidad, él ya había anunciado que tenía esta visión de que todos los uruguayos somos culpables de la tragedia que vivió la familia uruguaya y la sociedad uruguaya en los 70 y en los 80. Somos todos culpables. Yo creo que él tiene razón. Hay distintos niveles de culpabilidad, distintos niveles de responsabilidad, pero no son solo culpables los tupamaros de la violencia política en este país. También son responsables los que fabricaron, en cierto modo, a los tupamaros. El pachequismo y los tupamaros son dos caras de la misma moneda. Es terrible, pero es así.
Una cara vino 7 años después que la otra, ¿no?
No, pero es verdad. O sea, y están los, y como ha dicho Heber Gatto, los tupamaros son, de alguna manera, un epifenómeno de una cultura de izquierda que estaba instalada desde los 40, desde los 50, desde los 60, y que llamaba al cambio profundo y al cambio revolucionario, y que elogiaba a Fidel Castro y a Che Guevara.
El narcotraficante, ¿no?, es un epifenómeno también.
Juan Carlos, lo que quiero decir es esto. Acá creo que nunca vamos a poder reparar los uruguayos, nunca vamos a reparar el daño que los uruguayos le causamos a las familias uruguayas y todo el dolor acumulado en los 60 y en los 70. Porque sufrió la familia de Pascasio Báez, sufrió la familia de Hidro Gutiérrez, pero sufrió la familia del policía, ¿no? Que estaba, llevando adelante la tarea que el ministerio le había encargado y que murió, y murió la familia del y sufrió la familia del militar y de los cuatro soldados enfrente a la casa del comandante en jefe del ejército Gramina en aquel momento, y sufrió muchísima gente, pero sufrieron la familia de los comunistas que fueron presos, ¿no? Y sufrieron los familiares de los ocho comunistas fusilados, sufrió tanta gente, de un lado y del otro. Nunca vamos a poder reparar eso. Yo creo que el presidente acierta muchísimo en decir, bueno, tengamos por lo menos un mínimo de piedad, hacia el dolor acumulado, y tratemos de mínimamente reparar a la gente que sufrió más, que fue la gente que perdió familiares, directos. Está muy bien. Claro, yo creo que la elección de las palabras en el proyecto de ley que envió el presidente no es la mejor. Creo que es un desacierto hablar de sedición, porque a mí se me ponen los pelos de punta escuchar hablar de sediciosos, porque yo escuché durante años a los militares en sus cadenas de televisión hablar de los sediciosos, ¿no? Y de repente eran militantes sindicales, y ni siquiera creo que esté bien hablar de sediciosos con los tupamaros, ¿sí? Creo que es un desacierto en el terreno del uso del lenguaje, que complica las cosas y que confunde en lugar de aclarar. Pero más allá de la desprolijidad, más allá de los desaciertos concretos, más allá de los detalles, la intuición es perfectamente correcta.
Pero, por ejemplo, esta propuesta que ahora hace Stefanel, ¿cómo te cae a ti?
Y a mí
no va exactamente en la misma dirección que el proyecto del Poder Ejecutivo.
¿Sabes lo que me parece? Que esta propuesta sí va en el sentido... Me parece un tipo valiente, Stefanel, porque basta escucharlo para darse cuenta. Es un tipo valiente que piensa con su cabeza. Entonces me parece muy elogiable. Pero la propuesta de él me parece que está más cercana a la teoría de los demonios que la propuesta del presidente. Porque la propuesta del presidente, en el fondo, está diciendo que todos somos responsables y no tiene nada que ver con la teoría de los dos demonios, por más que se la presente de este modo. Lo único que hace es decir, reparemos a la gente que ha sufrido más. Es sentido común.
Yo creo que con respecto a la propuesta concreta, me parece que no tiene mucho que ver con el fenómeno de un proyecto de ley reparatorio, porque que el que causa un daño lo debe reparar, no necesita una ley especial que lo diga, ya lo dice el Código Civil y es un viejo principio. Si alguien considera que el MLN lo damnificó de alguna manera, podría reclamarle sin necesidad de ninguna ley que especialmente lo diga.
No, pero Stefanel propone que sea el MLN quien tome la iniciativa.
Claro, pero ya no es un problema de toda la sociedad. Si es una decisión del MLN, es una decisión del MLN. Podría plantearlo Stefanel al MLN o como quiera. Digo, me parece que se están mezclando dos cosas. Una es una ley que establezca que el Estado tiene que indemnizar lo que plantea Fito, es decir, todo el sufrimiento causado no importa por quién, lo cual no deja de ser también bastante caprichoso, porque... ¿Por qué ese sufrimiento y no otros tantos sufrimientos que existen en el país? Digo, ¿por qué no una inundación? ¿Por qué? Sí.
Está bien.
En fin, ese sufrimiento. Yo además creo que hay otro problema. Realmente yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Y creo que hay otro problema importante ahí. Es que en realidad se está pagando una suma de dinero, $150,000 por víctima.
Eso es lo que está previsto en el proyecto.
Una cifra totalmente desproporcionada a lo que nuestra jurisprudencia fija para indemnizar cualquier muerte. Es más de tres veces más de lo que promedialmente se paga. Además no se establece a quiénes, porque cuando uno va a reparar algo tiene que ser alguien que fue directamente damnificado. Hay gente que no tenía hijos, o sea, que no causó y sus padres murieron. Entonces se va a pagar que a los familiares... Suena casi un mecanismo de compra de voluntad, ¿no? Si no digo esto, con eso no estoy atribuyendo voluntades a nadie. Me parece que hay una.
Tanto es así que Artigas Álvarez tiene un familiar vivo.
Sí,
es el Goyo Álvarez.
Podría llegar a cobrar su hermano. No,
tan caprichoso es.
Digo, me parece que lo que quiero decir, y otra cosa que me parece grave del proyecto, y esto. No, con esto no califico a nadie, ni al presidente Tabaré Vázquez ni al diputado García Pinto. Digo, me parece que son hechos objetivos. Es que las leyes no deben tener nombres propios. Es decir, yo no debo decir, bueno, le voy a pagar a a fulano, a Juancito y a Pedrito. Primero porque corro el serio riesgo de equivocarme y omitir nombres, como ya se sabe que pasó. De hecho, hay una cantidad de víctimas que no están consideradas y tendrían que estar consideradas. Es decir, declarar que 26 personas de los desaparecidos tienen que ser familiares de 26 personas tienen que ser indemnizadas cuando hay
Sí, muchas más.
Centenas de muertos por la represión, digo, es caprichoso, es una cosa. Y además me parece que esas cosas no pueden ser resueltas así de un plumazo. Yo realmente creo que, como bien dice Fito, esto es un tema muy complejo que requeriría primero un proceso de maduración de cómo se va a resolver y después una ley de carácter general, en todo caso, que permita que, general me refiero a que comprenda categorías generales y no nombres propios, y que después el Poder Judicial, de pronto, a quien pruebe haber sido damnificado de tal o cual manera, le adjudique una indemnización razonable. Me parece que sería mucho más lógico que este tipo de salidas políticas que generalmente fracasan. Estos intentos de punto final, ¿no? De dar una norma que cierre el asunto. Yo creo que al final
seamos generosos, simplemente eso, un mínimo de generosidad con el dolor, y un mínimo de piedad hacia el dolor de los 60 y los 70. Hubo dolor de todo, por todos lados.
De acuerdo, nadie está negando.
Eso es lo más importante. ¿Sabes lo que pasa, Fito? Que con ese discurso estamos todos de acuerdo. Obviamente que compensar el dolor de la gente estamos de acuerdo. Ese dolor y otros dolores. Ojo, ese dolor y otros dolores. Acá hay dos discusiones obviamente cruzadas. Yo lo que dice Buenir lo comparto, me parece que, dicho por un hombre de leyes que hay que buscar soluciones mucho más razonables, generales y más ajustadas al Estado de Derecho en el que vivimos. Pero está la otra discusión que yo discrepo fundamentalmente contigo, en la teoría de que todos somos culpables y la teoría de que nadie es responsable. Siempre ocurre así, ¿verdad? Por lo tanto, yo nunca suscribo las teorías de que somos todos responsables de todo, ¿verdad? Hay responsables muy claros, que no son obviamente únicamente el MLN, que no es tampoco únicamente el ejército, también los partidos políticos fueron responsables y también los sindicatos fueron responsables. Pero el 99% de los uruguayos fuimos víctimas. Yo me siento realmente una víctima de un enfrentamiento en el cual no tenía ni arte ni parte, sin embargo la sufrí muy duramente, sin tener absolutamente nada que ver en ese enfrentamiento que se dio en esa década. Entonces, esa teoría que no hay que somos todos tan culpables, me parece una salida muy facilonga de un presidente que está tratando de cerrar un capítulo que él reabrió y que le gustaría cerrarlo poniendo un punto final, que es imposible, lo hizo de la peor manera, reavivó. Él no buscaba reavivar ninguna discusión, buscaba cerrar discusiones, pero efectivamente reavivó toda una discusión, reavivó todo un conflicto, contrariamente a lo que pretendía. Por eso también fue una buena metida de pata.
El día que de alguna manera indemnicen o reparen, no sé cuál es la palabra correcta, a los familiares de los desaparecidos, como mínimo, yo voy a dormir más tranquilo. El día que reparen a los familiares de Pascasio Báez, también. Porque hubo mucho dolor acumulado, muchas víctimas de la violencia.
La cosa más injusta que la justicia hecha para unos y no para otros. Y estas leyes, así con nombre propio, terminan produciendo injusticias todavía más graves.
Bueno, pero está bien. Yo creo que hay que ampliar el espectro de casos que cubre la ley. Creo que, por ejemplo, los casos de Susana Pintos y de Liberarse tendrían que estar contenidos, los casos de los 8 comunistas muertos tendrían que estar incluidos en la ley, y habría que seguir incluyendo. La gente, Roslik, la gente que murió durante la dictadura, en las cárceles de la dictadura, también tendría que estar incluida, y no solo hasta el año 76, sí, pero tendría que ser un criterio amplio. Pero no está mal, ni siquiera está mal que estén en el mismo proyecto de ley, porque no hubo dos violencias distintas, era toda una gran violencia.
Pero más allá de eso, yo vuelvo a mi punto original, Gonzalo, tenemos que poner el énfasis en que acá estamos hablando de las víctimas. Porque incluso en esta discusión hemos vuelto a hablar de los actores, de los protagonistas. Estamos hablando de Susana Pinto, no se trata de indemnizar a esta gente que lamentablemente ya está muerta.
Claro.
Se trata de indemnizar a gente que padeció, que son víctimas, y como tal, yo estoy de acuerdo contigo en ir a familiares, hay que ver, bueno, con qué grado de parentesco hay que ver. Digo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo de que tiene que ser una categoría sin nombres y apellidos, y fundamentalmente poniendo el énfasis en el hecho de que esta gente, posiblemente gente muy joven, sufrió muy duramente de todos estos procesos, claro. Y poner el énfasis ahí y no volver a decir, entonces a mí si se me cayó la casa, si fue un temporal, entonces es una cosa, pero si fue un borracho que me entró con el auto, es una cosa totalmente distinta. No, a vos se te cayó la casa, ese es el problema, y vos no tuviste absolutamente nada que ver, claro. ¿Entendés? Ese es el énfasis que hay que poner, y no ir a decir a mí los borrachos que manejan no me gustan.
Está bien, yo digo que hay una cosa importante, y es que el cierre de esto, yo creo que paradójicamente lo que complica a casi todas las intentos de salida que se le ha dado al problema de lo ocurrido entre los mediados de los 60 y mediados de los 80, de todo ese fenómeno histórico, es la voluntad de cierre político. Es decir, permanente, desde la ley de amnistía, la ley de caducidad, la Comisión para la Paz, este otro proyecto, todos han pretendido, las pensiones reparatorias, todos han pretendido decir, bueno, vamos a terminar este asunto políticamente, lo damos por laudado, y no es verdad, no se va a laudar así. La única manera es ayudar a que se produzca un esclarecimiento de las cosas, ¿tá? Que acá se ha negado sistemáticamente, hasta ahora.
Es verdad, Enir, pero también es verdad que cuanto más se esclarece, más se complica.
No, yo creo que los hechos, las verdades son... Por ejemplo, el otro día estaba viendo...
A mí me encantaría que se esclareciera,
En el año 70, se matan en Montevideo al señor Dan Mitrione, que era un experto en torturas, trabajando para el gobierno uruguayo. O sea, esto digo, Juan Carlos, porque la legitimidad del gobierno uruguayo es medio relativa. Tenía asesores en tortura profesionales acá, ¿no? Extranjeros, en el año 70. Esa muerte se produce en una primera instancia, todo el alboroto, toda un hombre padre de 9 hijos que fue asesinado cruelmente. Después se supo quién era Dan Mitrione y el silencio bajó, dejó de tener llorosos Dan Mitrione. Y yo creo que muchos
los hijos estoy seguro que los hijos
Hijos los llorarán en Estados Unidos probablemente, cuando se supo la verdad. El verdadero papel de Dan Mitrione se quedó claro y hubo menos escándalo. Y hay muertes y hay episodios, tanto provocados por la dictadura militar o por la represión militar, como por los movimientos de izquierda que había en el Uruguay, que realmente no se conocen, episodios que no se saben, y sobre los cuales se están generando odios y rencores enormes, muchas veces porque no se sabe realmente la verdad. Lo de Pascasio Báez, una vez que se supo y una vez que el MLN lo reconoció, creo que de alguna forma quedó laudado, ¿no? Si hay una reverenda injusticia, fue un disparate y eso fue asumido. Y creo
tanto, porque el hombre te está diciendo que todavía no lo indemnizaron.
No, pero una cosa es que se indemnice. Ese es otro tema que lo podrá resolver una ley.
Vos dijiste hace un rato que lo podría resolver el MLN directamente.
No, eso sí. Pero lo que te quiero decir es esto. Que me parece que el conocimiento de la verdad ayuda a pacificar las cosas. Y después se puede asumir si hay que indemnizar porque realmente esto fue disparatado o tal cosa no lo fue. Y eso, la verdad ayuda a solucionar. Y acá todas las salidas políticas intentan ocultar la verdad. No llegar a esclarecer la verdad.
Me parece... Todos estamos de acuerdo con la verdad.
Bueno, por eso. Yo confío en que eso sí, que coincidamos todos.
Coincidimos en eso.
Casi todos.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Parece evidente que la resolución de este tema va a ser algo más largo de lo que en principio se había pensado, ¿no? Está claro que se ha abierto un debate con derivaciones en distintos sentidos. Vamos a ver entonces cuál es el desenlace y cuánto tiempo lleva, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que desde la audiencia se están planteando en este momento varios de los mensajes que llegan, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de asuntos de hace tantos años, ¿cuánto más nos va a insumir de debate y de reflexión este proyecto en particular, que es una parte nada más de toda la revisión del pasado?